Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Curioséame. Otra vez es miércoles y hoy tenemos un tema que nos pareció supremamente interesante.
Ya me vetaron de utilizar mi expresión del maquinón temón, pero este es un gran tema y sobre todo creo que es un tema con el que mucha gente se va a sentir identificada, porque muchas veces hemos sido juzgados o hemos tenido miedo o hemos cambiado conductas por el llamado el qué dirán. Entonces, hoy queríamos hablar un poquito de ese tema. Querida Chito, cuéntame, ¿con qué vas a empezar el día de hoy?
Yo voy a empezar el día de hoy, para no perder la costumbre, que no es costumbre, de tirarles un fact, y es que el miedo al que dirán nace de inseguridades de las personas, pero también nace con el objetivo de lograr encajar en la sociedad. Entonces las personas muchas veces, o sea, la mayoría de las veces, no son capaces de decir lo que piensan, no son capaces de dar sus opiniones o sus puntos de, sí, como sus puntos de valor, de vista, porque simplemente les da miedo ser juzgados, porque les da miedo que si piensan diferente van a ser juzgados, van a ser mal vistos o lo que sea. Entonces, ese es mi primer fact.
Bueno, yo quiero empezar literalmente con la explicación un poquito de ese miedo al que dirán, porque me encontré con algo muy interesante y era, esto es mi primer fact del día, y es que el miedo al que dirán es algo biológico, o sea, es una respuesta natural del ser humano. Porque como lo sabemos, el ser humano es un ser social por naturaleza, entonces
experiencias, biología.
Entonces necesitamos como sentir que pertenecemos a un lugar y sobre todo al lugar pues en el que hemos sido como nacidos y criados y todo el tema, para sentir pues que estamos bien. Entonces es biológicamente comprensible que a los seres humanos nos importe mucho lo que dicen los demás. El problema en realidad termina siendo cuando esa opinión de los demás sobrepasa tus propias prioridades o lo que tú piensas o tus valores o tus conductas o simplemente lo que tú quieres hacer por ese bendito miedo al rechazo o a que no va a estar bien visto o a lo que sea. Entonces es un tema que me parece complejo.
Siento que es muy natural en realidad. O sea, sí es muy natural y pasa desde que uno es chiquito. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando yo era chiquita en el colegio, yo quería encajar en los grandes, que es como las personas que uno tiene como en un pedestal, que son lo máximo, que uno quiere ya ser grande para eso. Y uno hacía cosas para agradarle a esos niños. O, por ejemplo, yo odiaba Facebook. Esa red social para mí no funcionaba.
¿En serio?
Cuando era chiquita, o sea, cuando eso empezó, yo odiaba Facebook.
¿Y por qué?
Pero veía que todo el mundo usaba Facebook. Y yo me quería meter en Club Penguin. Yo quería meterme en Club Penguin. Yo no quería saber de Facebook, no, a mí no me interesaba, yo soy mala para la tecnología, entonces no sabía cómo subir fotos, tampoco me gustaban mucho las fotos, aunque no me crean porque ahora me encantan, antes no me gustaban las fotos, y simplemente yo bajé Facebook precisamente para que la gente no dijera, ay, es que Juliana juega Club Penguin, y no, se mete a Facebook, y yo me acuerdo de tener las dos pestañas abiertas, en el computador del colegio, en recreo, y yo jugaba Club Penguin. Y cuando yo veía que venían niñas grandes o lo que sea, yo me cambiaba a Facebook y solamente como que bajaba porque no sabía qué más hacer.
No te creo,
sí,
qué chistoso.
Que odiaba Facebook, de verdad. Y a mí me gustaba Club Penguin, no me gustaba una vaina que era como una página
Pet?
De juegos.
¿Animal Pet?
No, como una página de juegos, no.
Yo amo eso.
Que era como una página de juegos, como Free, creo que se llama, o freegames.com, alguna vaina de esas. Y yo me metía a jugar Crazy Taxi, que era un taxi que iba a toda velocidad y
el
así.
El de Building Blocks, a mí
Building
eso me encantaba.
Y ese era lo máximo, que tenía que llegar,
sí,
a donde estaba la novia.
Sí,
ese era muy bueno. Y yo jugaba eso, pero a mí no me gustaba Facebook. Entonces,
por el que dirán,
por ejemplo, yo no jugaba Club Penguin todo el tiempo, sino que me salía a Facebook.
El problema, además, digamos, o sea, entendamos una cosa, que es exactamente el que dirán, y este es mi segundo fact del día de hoy, y es ese miedo a ser juzgados por las personas que admiramos, como estabas diciendo tú, o que queremos, por nuestras acciones, por pensar diferente o actuar diferente. Entonces, es un tema que, por ejemplo, esa historia que tú estás contando es una historia como igual inocente, que uno de pequeño lo hace, pero ese que dirán, siento que a medida que uno va creciendo, se va volviendo más pesado y más fuerte. Y siento que sobre
todo,
es como
que ya hacen otros temas más heavy,
sobre todo en nuestras sociedades en América Latina, es un tema que todavía tenemos demasiado arraigado, y es, ¿qué van a pensar los demás? Los demás entonces no se pueden enterar de esto, o me van a juzgar por tal o tal. Y normalmente pasa que es este miedo al que dirán, es cuando uno quiebra unas reglas sociales que están implícitas. Entonces, porque uno no pone la regla como todos deben hacer esto o lo otro, pero son unas reglas que están implícitamente acordadas por todos. Entonces, todos tenemos que hacer una cosa, y en el momento en el que uno se sale de esa, como de ese camino,
de ese patrón,
o de ese patrón, entonces es el que dirán. Y ha pasado mucho que es, o sea, ¿qué va a decir la gente entonces de esta cosa tuya? ¿Qué van a pensar los demás?
¿Puedo decir una cosa?
Sí, dale.
Después se me olvida. ¿Qué, tienes tu idea ahí clara?
Sí, sí, sí. Ok.
Por ejemplo, yo voy acá a tocar un poquito el tema de la orientación sexual, y sí, quiero hacer alusión a que, por ejemplo, yo conozco personas que son parte de la comunidad, y simplemente les da tanto miedo el que dirán, tanto miedo a exponerse a la sociedad, porque podemos sentirnos juzgados, porque podemos sentir que desencajamos como en estas estructuras sociales que están como tan arraigadas y como tan fuertes desde hace mucho tiempo, que simplemente prefieren pasar, lo que tú dices, por encima de sus creencias, por encima de lo que realmente son, de su esencia,
sí,
por complacer a las demás personas, simplemente. O ni siquiera por complacer, o bueno, sí, por complacer.
Sí,
porque,
es por complacer, por claro, encajar, porque no me vayan encajar, a hacer el feo.
Claro,
me
por mostrarte como una persona que tal vez no eres.
Sí.
Entonces, yo siento que en Colombia, en América Latina, eso pasa mucho. Y no solamente pasa, por ejemplo, en este tema que estoy mencionando de la inclinación sexual, sino también pasa, no sé, he visto casos de personas que están en un grupo social y de pronto el nivel económico de unos es más alto, entonces tratan como de aparentar. Inclusive hay estudios que demuestran que hay muchas personas que se endeudan en los carros y ni siquiera tienen casa propia. Entonces ahí es cuando uno
porque
dice como mira, mira cuáles son las prioridades.
Sí.
Claro, tú llegas al apartamento y tú dices, ah, no, este es el apartamento de Daniela, pero yo no sé que es arrendado. ¿Sí me entiendes? Pero yo bajo y tú llegas, sí, en tu camioneta o en tu carro o en lo que sea, y uno dice como, ah, claro, está mostrando el carro, y el carro, digamos que se ha vuelto un elemento, creo yo, con el paso del tiempo, en un elemento como de estatus, un,
sí,
poco. Entonces, si es el carrazo, entonces uno ya sabe cómo, ah, no, pues esta persona tiene un poder adquisitivo más alto, y eso siento que juega, o sea, yo podría seguir dándoles ejemplos, eso es en el peso también, por ejemplo, uno, para encajar en la sociedad, uno, y yo hago parte de eso, y es una cosa en la que les hemos dicho en muchos capítulos que he estado tratando de cambiar y he estado, sí, tratando de trabajar, pero yo siento que igual todavía hago parte de una, de un, en mi cabeza pues está todavía ese ideal de que yo tengo que bajar de peso para encajar en esta sociedad y para cumplir con todos los bullet points y los checklists de la sociedad en cuanto, sí, a la belleza. Entonces yo tengo que estar depilada, entonces me tengo que hacer láser, yo tengo que tener el pelo así, porque entonces no sé qué, entonces son muchas cosas que si uno no cumple, ya ahí empieza como el riesgo como a tambalear de, ay, bueno, entonces, ¿qué van a decir de mí? Porque es que no tengo esto, si yo no tengo el último iPhone. Entonces, por ejemplo, ahorita a ti que se te perdió el celular, ¿tú te comprarías una flecha de lo que sea o te comprarías? Quitemos el tema del trabajo. Uno siempre va a querer, y es una cosa, sí, que está ya muy arraigada, y eso como que no es culpa de uno, o sea, en parte sí, pero siento que igual es algo tan cultural.
Esto es muy de nuestra sociedad.
Es tan,
o sea,
cultural que pues ya uno lo hace como inclusive sin pensarlo. Entonces a mí me dicen, no, se te perdió el celular, ¿qué celular te vas a comprar? Yo no voy a decir, ay, me quiero comprar el Samsung Note 5, que salió hace 7 años, ¿sí me,
sí,
entiendes? Yo quiero, no, yo me quiero comprar el último Samsung o el último iPhone o el no sé qué, para las cámaras, ¿y para qué la cámara? Para tomarme fotos, para subir a redes sociales, ¿sí me entiendes? Y mostrar lo que hago, y así. Así funciona la sociedad, y yo creo que así funcionan todos los aspectos del,
sí,
de la sociedad actualmente.
El problema es que uno termina como subyugando su libertad y sus propios valores por los demás. Entonces, este tema, por ejemplo, volvamos a lo que decías de tu amigo o tus amigos, y es, hay personas que en verdad no son capaces de ser quienes son, o de decir, oiga, yo pienso es esto, no pienso lo otro. Por ejemplo, también pasa mucho en posturas políticas. Entonces, toda tu familia es totalmente derecha y tú eres una persona que tienes más tendencias de centro izquierda o de izquierda o lo que sea. Es ese miedo al que dirán, es ese miedo al rechazo, y es ese miedo de en verdad no encajar en un lugar. Y yo siento, y lo siento 100%, y es que uno tiene que, o sea, cuando uno es fiel a uno mismo, uno va a encontrar igualmente que las personas van a ser fieles a ti. Y me ha pasado en la mayoría de los casos, incluso donde ha habido, no sé, decisiones difíciles, momentos difíciles, siempre creo que la vida a uno le va mostrando que lo más correcto siempre es uno ser fiel a quien uno es, lo que uno piensa, porque todo lo que uno pretende se le termina devolviendo. Entonces, yo pretendo lo que decías tú, por ejemplo, estoy mostrando esta plata que no tengo. Tarde o temprano eso se nota, o esta persona se endeudó hasta el carajo que para poder, no sé, suplir como lo que dicen los demás. Y es un tema que en verdad es muy difícil porque en nuestra sociedad no hemos podido aprender a no meternos en la vida de los demás. O sea, nosotros nos sentimos con la potestad por alguna razón de, ay, pero es que tú deberías estar más flaquita. Tú tienes que ser heterosexual, ¿qué va a pensar la gente si tú no eres heterosexual? Y lo digo porque muchos amigos míos que han pasado por este proceso con sus familias, lo que más han sufrido es el tema de, les dicen, ¿y qué van a pensar los demás? No le cuentes a la demás gente. Bueno, pero no le cuentes a los demás. Porque lo mismo, los van a juzgar hasta a ellos mismos como papás.
Entonces, claro, no es como que hiciste mal y que no sé qué. Acá hay muchas cosas de fondo. Mm. O sea, creo que este tema es un tema bien complejo. Acá hay temas de machismo, hay muchas cosas detrás.
Pero sí les podemos dar un consejo aquí a la mitad del capítulo, o por lo menos yo, es el que dirán o encajar en un lugar nunca va a valer más que tu propia, como tu propia felicidad, tu propia, no sé cómo decirlo,
sí, tranquilidad.
Como darte tu lugar, tu
porque
tranquilidad.
Porque es que además uno tiene que tener en cuenta lo que tú dices, que igual, a ver, en este mundo, con tantas personas, con tantas formas de pensar y tantas cabezas, es imposible que tú siendo tú y no demostrándole a los demás algo que eres y que en realidad no eres, o sea, es imposible que tú no consigas un grupo social o un grupo, sí, de amigos o un grupo de lo que sea con el que te identifiques realmente y que te haga sentir tranquilo. Entonces yo creo que uno tiene que buscar eso, uno, sí, tiene que buscar como esas personas que lo hagan sentir tranquilo. Pero ahora te tengo una pregunta. No, te la voy a hacer después del hotspot.
Bueno, entonces
vamos al hotspot y ya venimos. Bueno, y llegamos al mejor momento del capítulo, llegamos al hotspot. Y para variar, yo voy a empezar. Dime una situación, Abby, en donde hayas actuado por miedo al que dirán.
Uy, bueno, digamos, tengo una cuando yo estaba en el colegio, yo les he contado que yo era muy crespa. Y hoy en día yo me cambié mi pelo porque era muy difícil de manejar y fue una decisión personal. Pero en ese momento, me acuerdo en el colegio, me daba muy duro el qué dirán de mi pelo porque había escuchado muchas veces, por ejemplo, una vez escuché a un niño que además me gustaba decirle a alguien que yo era divina pero con el pelo liso. O sea, era algo así como, Daniela Isambra es un 10 pero con el pelo liso. Cuando tiene el pelo crespo es un 2. Un 2. Quiero que escuchen esto.
No te creo.
Y uno, pues además en la adolescencia, que todo le parece súper importante lo que digan los del otro género y no sé qué, bla, bla, pues para mí eso fue lo peor. Y a partir de ahí yo me alisaba el pelo para todas las fiestas. O sea, fiesta que hubiera, fiesta a la que yo iba a la peluquería.
¿Es en serio?
Duré como 2 años alisándome el pelo para cualquier fiesta y cualquier vaina que hubiera, por ese que dirán de los niños de mi generación. Sí.
Wow.
Porque ese comentario de ese man, la verdad, sí me marcó. O sea, fue como...
Ok.
Me pareció muy fuerte. Ahora yo te tengo una querida pregunta, Chito. Es muy parecida. Tienes que contar una anécdota con el que dirán que te haya costado mucho a ti.
Una anécdota que me ha costado a mí. No, yo creo que... Vuelvo a tocar el tema, pero yo creo que el tema de abrirme con las personas y contar realmente quién soy y mis preferencias, eso creo que fue una decisión para mí muy complicada, porque yo vivo en una, o sea, no solamente como que la sociedad de este país, sino el grupo
pequeño,
como más reducido mío, es demasiado como conservador, machista, no es como que juzguen, pero de pronto un poco, sí. Entonces, a mí tomar esa decisión de decir, me costó mucho también porque yo sabía que de pronto para mi familia también iba a ser un poco complejo. Sí. Entonces creo que en ese, pues no, obviamente no voy a entrar en detalles, pero creo que esa decisión para mí fue compleja. Y yo pensaba en mis amigos, yo pensaba en mis amigas, en los amigos de mis hermanos, en todo. Y fue una decisión muy complicada. Fue una decisión obviamente de mucho tiempo, pero pues la saqué adelante.
¿Sabes? Yo que siento que es muy bonito todo ese proceso, que uno mismo a veces le tiene más miedo al que dirán que lo que el que dirán va a ser de verdad. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo.
Sí, sí, uno le tiene más miedo a las personas de lo que realmente
debería. Y a veces a uno, obviamente hay casos muy negativos, hay muchas respuestas, y no solamente en el tema de la orientación sexual, sino, no sé, de manera en que tú escoges vivir tu vida. Entonces, no me quiero casar o no quiero tener hijos, y qué, cómo así, entonces vas a ser una solterona el resto de tu vida, o cualquier tipo de tema que se te venga a la cabeza. Pero es muy bonito que a veces uno sí se encuentra con reacciones muy diferentes a las que uno esperaba. Entonces, es lo que tú decías ahorita un poquito. Yo siento que uno se tiene que poner a pensar qué tanto vale la pena tú perder quién eres tú por encajar en un círculo, cuando lo que dices es que el mundo es tan grande y hay tanta gente
tan diverso,
que puede pensar más parecido a ti que ese mismo grupo donde estás y donde tú te vas a sentir aún más cómodo y cómoda, que a mí me parece ridículo que uno deje de ser uno quien es por quedarse con esos tres gatos, cuando el mundo es tan grande, cuando hay maneras tan diferentes de vivir la vida, cuando de verdad hay muchas personas que pueden pensar y sentir las cosas de la misma manera en la que tú lo haces.
Y si no, te aceptan.
Exacto.
Te aceptan y puedes ser tú, así no compartas lo mismo que ellos. Es que eso es lo lindo de un grupo. El otro día que estábamos en la despedida soltera de mi prima, yo hubo un momento en el que me ataqué de la risa y ellas, de que te ríes. Oigan, era una por allá tomándose fotos así como súper sexy, la otra buceando y echándole pan a los peces, la otra estaba bailando champeta, la otra estaba viendo el celular, la otra tomándose todo el tequila, y yo decía, somos 8 personas y todas somos demasiado diferentes, pero demasiado diferentes. Y eso es lo lindo de un grupo, como poder ser uno quien es y no tener que demostrarle a la gente algo, porque es que si no, ahí no encajas, o sea, o si no, ahí no es el lugar. Entonces yo creo que es un poco como la reflexión del día de hoy, como uno tiene que aprender a ser quien es y darse su lugar y encontrar un lugar en el mundo en donde puedas encajar y en donde puedas ser tú realmente. ¿Ya? Pero no, yo te quería hacer una pregunta.
Eso te iba a decir, tú me quieres hacer una pregunta hace 1000 años, te iba a decir exactamente
eso. Te iba a hacer una pregunta, que tú dices, la pregunta es la siguiente, ¿tú no crees que la sociedad al final termina moldeando lo que uno es y lo que uno cree? ¿A qué me refiero? Yo soy yo, hoy, mis valores son estos, 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 estos y estos, pero me volví famosa, me volví millonaria, me volví influenciadora, me volví no sé qué, me volví actriz de Hollywood, me empecé a rodear de esta gente, me empecé a rodear solamente de personas, no sé, heterosexuales o no sé, o personas religiosas, o de personas de tal manera. ¿Tú no crees que igual al final eso como que va moldeando a la persona? O sea, como que no crees que uno de pronto se acerca a ese círculo social porque uno quiere de pronto llegar a eso. Como te da miedo el que dirán porque tú quieres encajar en una sociedad, de pronto tú no haces parte de esa sociedad, pero tú quieres llegar a eso, no sé si me explico. No es tu esencia.
O sea,
no es tu esencia, pero igual tú estás actuando por el que dirán, pero porque tú quieres llegar a eso. Okay. ¿Sí me entiendes? Entonces, nada, yo lo que te acabo de decir, empecé, me volví millonaria, actriz de Hollywood, Sofía Vergara, amiga de Sofía Vergara, todo el mundo. ¿Tú no crees que al final ese contexto y las condiciones y las situaciones por las que uno pasa igual van moldeándote?
Sí.
¿Tus valores y tu todo?
Sí, no, totalmente. Y siempre lo hemos dicho incluso acá, el valor y la influencia que tiene nuestro contexto en lo que nosotros pensamos y somos es todo. O sea, es absolutamente todo.
De acuerdo.
Y yo creo que tú hoy eres muy diferente a la tú de hace un año y medio.
O a la yo antes, de cuatro dentro de 2 años.
O la, porque igual tu contexto va cambiando. Las personas de las que uno se rodea, sea familia, sea amigo, sea lo que sea, van a moldear mucho también como tus aspiraciones, cómo te ves, que por lo que uno decía, uno siempre se está rodeando y comparando, en ese capítulo que hablamos de la comparación, es absolutamente normal que uno se esté comparando constantemente. Entonces, si tú estás en un círculo donde, por ejemplo, nadie trabaja, por ejemplo, pone que todas las mujeres dijeran, no, nosotros vamos a ser todas amas de casa, seguramente para ti el hecho de, bueno, trabajar, conseguir eso, no sé qué, va a dejar de ser tan importante porque va a ser, ah, no, todo el mundo está chill. No digo que sea así necesariamente, pero va a influir de alguna forma dentro de ti. Cosa diferente si estás en un grupo donde dicen, pues que es mucho más, no sé, tenemos que lograr esto, ya están haciendo todos maestrías, ya están haciendo no sé qué, va a ser diferente y tú también te vas a sentir como, hey, lo del quedado o no quedado. Entonces yo sí siento que tu contexto 100% determina.
De acuerdo.
No 100%, o sea, no te determina, no, sí, pero te 80%. Influye. Te influye un montón. Y yo, o sea, por ejemplo, ahorita te quería hacer una pregunta de esa. ¿Tú sientes que en algún momento has dejado de ser o hacer algo por el que dirán?
100%. Sí, 100%, obvio.
¿Cómo en qué?
No sé, por ejemplo, comprar alguna ropa que me parece súper cool, pero como hay que dirán, lo que sea. Por ejemplo, eso, o... Voy a decir un ejemplo muy bobo, pero es que yo sé que a mucha gente le pasa y yo creo que se van a sentir identificados. En verdad, es muy bobo, es muy cotidiano. Pero uno va a un restaurante con gente y traen 4 o 5 platos como para todo el mundo compartir. Uno come, pero uno tiene hambre, ¿me entiendes? Uno a veces deja de comer, aunque quiera seguir comiendo, porque van a decir los demás.
Ok, sí, ¿sí
me entiendes? Sí, como, uy, Juliana, sí, se acabó todo el plato.
Sí, sí, entiendo, porque el que dirán también va, sí, claro, va hasta allá.
En todo.
Y, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, porque que eso es ya esta siguiente parte del capítulo, y era cómo poderle vencer el miedo al que dirán, que me parece muy interesante. Uno
yo
de los
también
ejemplos,
tengo el fact.
¿Sí? A ver, hágale.
¿Cuál es tu ejemplo?
No, el mío son 5 pasos para dejar de...
Ah, no, el mío es como fortalecer el autoestima, es súper importante. Es importante también perderle el miedo a los comentarios negativos.
Sí, eso ya.
Que todo el mundo igual va a comentar negativo, positivo, de cualquier manera. Entonces, uno tiene en verdad que aprender...
Hay un dicho de
eso, ¿no? Dejar que te llegue y te resbale. O sea, uno tiene que tener encima una cúpula protectora... O sea, en todo el cuerpo, como una barrerita protectora que no deje que las cosas entren. Porque si no te llegan las de hate.
O sea, siempre va a opinar. Entonces tú asegúrate de que por lo menos estés haciendo lo que tú quieras. Porque van a opinar. Entonces imagínate que tú estés haciendo lo que los demás quieren.
No, hombre, ¿qué?
Igual van a seguir opinando, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, por lo menos asegúrate de que tú estás haciendo lo que tú quieres. Y el ejemplo que ponían ellos es, muchas veces, por ejemplo, cuando uno va a comprar ropa, uno debería ir solo y no acompañado porque uno se deja influenciar mal, que viene mucho como, pero si te gusta, o es muy escandaloso, o es muy conservador, es muy no sé qué, y uno, muchas, es muy distinto hacer todo el ejercicio de solo irte de compras porque tú solito vas a mirar qué estás pensando, qué te gustó y qué no te gustó, diferente a si vas con tu mamá, con tu novia, con un grupo de personas que te dicen, oye, esto tal vez no. No me mata. Y es como, a mí sí me mataba. Y te dejó de matar en el momento en el que el otro ya te dijo, no me mata como se te ve. Entonces, eso es un ejercicio, por ejemplo, que decían que es muy interesante que lo pueda hacer.
De acuerdo.
Pero entonces, ¿cómo de verdad llegar a vencer ese bendito miedo que todos tenemos? O sea, no estamos diciendo acá que nosotras no nos importan al que dirán. No, pero sí siento que precisamente por el proceso que hemos pasado, que mal que bien, en muchos lugares todavía
nos ha enseñado
del mundo,
demasiado esto, de verdad.
Sigue siendo un tema y una
uno
pelea
suelta.
Lastimosamente, uno ha tenido que aprender a superar, y unos más que otros, el miedo al que dirán. Entonces, yo creo que, por ejemplo, para ti fue un proceso súper fuerte y súper valioso. O sea, un proceso donde ella en verdad dijo, ok, hasta hoy me importa lo que están opinando, que opinen. Esto es lo que yo soy y así soy.
Sí, así
soy.
Tal cual tuvo que ser, porque si no me iba chiflando.
Entonces, esto es un estudio de la Universidad de Utrecht y dicen 5 tips literalmente de cómo podemos vencerlo. El primero, hay que vencer el temor al rechazo. Esto evidentemente no es fácil, pero hay que poner para hacerlo tienes que poner una balanza. ¿Qué estás perdiendo por darles a ellos el como el que dirán positivo? Entonces, si te gana el miedo, ahí ya hay un problema. El siguiente es saber que es imposible tú gustarle a todo el mundo. O sea, el típico dicho...
Uno no es monedita de oro para gustarle a todo el mundo. O sea,
total.
De verdad.
Y entonces tienes que saber que si no encajas en algún lugar, no es porque haya algo malo contigo, es que tal vez ese no es tu lugar. Y eso yo creo que es lo más lindo que toca llevarse de esto hoy. No tenemos que forzar muchas veces las cosas. Los peces en el mar, la gente en el mundo es de verdad demasiada, y uno siempre va a encontrar gente que... puede que piense diferente a ti, pero que igual te acepte, o que piense igual a ti en algunas cosas. Entonces eso es muy importante. Y saber que hay que marcar los límites de nuestra identidad. Esto lo permito, esto ya no lo permito. Es muy importante. El tercero es lo que tú decías ahorita. Aceptar las críticas y verlas como lo que son. No es la verdad absoluta, no es nada, es otro punto de vista más. O sea, es un punto de vista más. No te gustó, no te pareció perfecto, gracias por compartirlo, pero pues no me sirve.
No lo recibo, no me funciona.
Y ahí el cuarto es defender tu posición. Va a haber gente que va a decir, no lo comparto, o no pienso igual que a ti, y lo dejamos acá. Pero va a haber gente que igual sí va a intentar imponerse encima tuyo de alguna u otra manera. Es como el capítulo de la manipulación. De manera suave o de manera fuerte. Tienes que defender tu posición, porque si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer. O sea, muy poco probable va a llegar las demás personas a interceder por ti.
Que igual no tienen por qué hacerlo.
Y si lo van a hacer, no va a ser lo mismo que lo hagas tú por ti. Y la última es actuar según tus propios principios y lo que a ti te haga feliz. Porque si no, lo que vas a estar sacrificando en verdad es tu propia felicidad por la de los demás. Que además ni siquiera debería ser, porque es que a ellos que les importa.
Sí, de
acuerdo. Tu vida.
Y consejo del día: no nos metamos en la vida de la gente.
Ay, sí.
De verdad, qué artera.
Vivir y dejar, vivir. Vive tu vida. Y deja vivir a los demás, la de ellos. Si no te parece súper bien, ya, déjalo ahí. No tienes que estar hablando mal de todo el mundo. No tienes que ir a estarle diciendo a la gente: ay, viste lo de fulanito. Y uno cae mucho en ese.
Sí, uno cae. O sea, aquí es un consejo, pero es, aplica y
que el
también...
otro día vi un TikTok de eso que decía: cuando con mi amiga llevamos 3 horas hablando mal de todo el pueblo. Y al final dicen: pero en fin, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Es esa típica, sí, vaina, ¿eh? Pucha, el que dirán nos afecta a todos y a todos nos ha afectado de una u otra manera, pero siempre. Vive tu vida y concéntrate en la tuya y no estés enfocado en la de los demás, porque lo único que se va a amargar, de verdad, eres tú.
De acuerdo. Y bueno, nada, esperamos que les haya gustado mucho este capítulo. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales como @DanielaVizambraB, @CuriosamiRayaAlPiso y @JulianaSedan. En TikTok, en Twitch, estamos haciendo muchos lives también. Entonces, se los dejamos ahí para que ustedes vayan y chismosen.
Y un tema, déjenos en nuestros comentarios, en YouTube, por ejemplo, o en nuestras redes sociales, capítulos que les gustaría ver. Últimamente nos han compartido algunos muy chéveres, que ya los hemos ido tratando como con el tiempo. Pero entonces, déjenos saber qué más temas podemos hacer.
Y ya, bueno, nos vemos en el próximo capítulo.
Chao.